Ser Podcast.
La cena de los idiotes con Aymar Bretos.
Ha pasado algo aquí en tu pelo, no sé qué ha pasado ya.
Tengo ganas de cortármelo.
Pero porque no te ibas a dejar la banda.
Pero si mola mucho el pelo largo.
Pues no.
Te queda de la hostia, tío.
Esto ya estamos grabando, ¿eh?
Claro, claro. Es que este es el tema, ¿no? Este es el dilema moral, ¿no? Cortarme el pelo, ¿no?
¿Qué hacemos con el pelo de Jabo?
Sí, tenemos que opinar todos.
¿Alguna vez has pensado en raparte?
No. Ahora no, de niño me rapaba, pero de adolescente me rapaba cuando quería llamar la atención, pero bueno. No, pero cortármelo me lo corto, ¿eh? Como las pasadas navidades. Oye, venga, va.
No,
esto igual estás asomando alguna herida.
No me gusta porque en este momento está pensando, pero va en serio, o sea, esto lo vamos a dejar.
Estoy nervioso. Sí.
Ahora es cuando Aymar te hace una pregunta de estas que te centra
tengo
en
un avión
en
a
tu
las
infancia.
Empezaste el puto programa.
A ver, si no hemos empezado antes, no ha sido por nuestra culpa.
Exactamente. Oh, cómo las lanzan. Daniel Guzmán, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo
muy buenas
estás?
Noches. Pues bien, fenomenal.
Lidia San José, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Ángeles Caballero, Manuel Jabois, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, pues ya está. Pues empezamos, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar con su dilema?
Venga, lo saco yo delante ya.
Venga.
Por
ya
Dios.
Ya que estaba hablando de...
Aparte tú eres el que arranca ahora con la risita. Venga.
¿Sabes por qué arranco? El otro día me lo preguntaron. ¿Por qué arrancas siempre con esa risita de gilipollas? Yo, porque soy muy feliz haciendo este programa. Me hace mucha ilusión,
oye,
de verdad.
Qué cosa más bonita.
Un aplauso.
De verdad que a veces empiezo y se me va la risa. Incluso empieza el dilema con un funeral y se me escapa igual porque me gusta esto. Me gusta esto.
¿Quién te dijo que ponías en risita de gilipollas?
Algún amigo imbécil de estos. Rodeado estoy.
Gentuza.
Bueno, venga, va. Os llama un amigo vuestro, un amigo íntimo, y os cuenta que la noche anterior estaba cenando con gente. Y una persona que con las que estaba cenando ha contado algo bastante feo de ti. Ha contado algo de ti que afecta a tu reputación y que es tu amigo te defendió en la mesa, dijo esto no puede ser verdad, no me lo puedo creer, pero la otra persona insistía en que sí, en que así se lo habían contado y demás, y entonces te lo traslada a ti para avisarte, oye, se está contando esto, ¿no? Y tú... que estás acostumbrado a que, que empiecen a que la realidad se distorsione, a que ciertos hechos de vez en cuando se empiecen a ficcionar a partir de un cierto grado. En esta ocasión es de 0 a 100, o sea, es una mentira de la nada.
Y grave.
De la nada. Sí, no es ningún delito, no es algo que... Pero es feo. Es feo y afecta a otras personas y no es cierto. No es cierto desde el punto cero. O sea, no hay una base real, no hay nada. Entonces a ti te violenta muchísimo eso. Porque estás acostumbrado a leyendas y a cosas que de vez en cuando todos de nuestro círculo cercano conocemos historias de este amigo, del otro, en fin. Cosas que a veces generan un cierto caldo de cultivo sobre tu carácter o tu persona, pero en esta ocasión no tienen absolutamente nada que ver contigo y te extraña mucho y te quedas muy afectado. Y le pides, por favor, ¿quién lo ha dicho? Necesito saber quién ha dicho eso porque necesito hacer la trazabilidad de esto, a ver a de dónde llega, porque no me cabe en la cabeza, me explota directamente la cabeza de que se esté contando algo así. Y te dice, este amigo tuyo, no te lo voy a contar. Esta persona es una amiga, una persona muy cercana a mí, es un amigo muy cercano a mí, y estábamos en un círculo reducido de gente en el que del que no salen las cosas que estamos hablando, ¿vale? Pero como me extrañó tanto y te quiero mucho, quiero que lo sepas. Tú dices, bueno, entiendo que no quieras comprometer su intimidad, pero te quedas muy pillado. Totalmente todo el día te quedas muy pillado, porque es algo que no. Y vuelves a llamar a esta persona, insistes, y al final te lo dice con la promesa de que tú no la vas a liar. Yo te digo quién lo dijo, pero por favor, no quiero que mi relación afecte a esto, no quiero que contactes con esta persona, no quiero que digas, es decir, esto es un secreto, ¿me lo haces? ¿Me lo prometes? Sí, sí, sí. Sí, sí, de verdad, necesito saberlo, no, porque a lo mejor te lo puedes saltar e ir a otro lado, en plan, quiero... Pero sí, por favor, necesito que me digas quién es, de verdad, pero no lo vas a molestar, no vas a llamar, no quiero saber nada de esa persona, solo quiero saber quién lo dijo para saber de dónde pudo haber salido. Te dice ese nombre, cuelgas el teléfono, le sigues dando vueltas a la cabeza y dices no. Sí o no. ¿Qué hago? No tienes forma humana de saber de dónde sale eso sin hablar con esa persona. Tienes que dirigirte a esa persona para preguntarle qué pasa con esa historia que se está contando. pero al mismo tiempo tienes un amigo al que traicionarías, al que le has dado tu palabra de que no le vas a contar nada al otro, y al mismo tiempo tu reputación está comprometida delicadamente con esa historia.
¿Llamas a esa persona a la que has dicho que no ibas a llamar o cumples con tu amigo al que le has prometido que no ibas a llamar a esa persona? ¿Qué harías, Lidia?
En esa acera hay más gente. ¿Hay más amigos míos? Sí, porque yo he prometido no hablar con esa persona, pero no, con no, el resto
no,
de
no, la... No conoces a los otros comensales, vale. Pero sí había más gente, no, era una cena, sí, una cena de 5 o 6 personas.
Sí, pero no hay nadie más
no
a
los
quien
conoces,
pueda...
No, solamente estaba esa persona que es amiga tuya y que es la persona que te llamó.
A ver, en primer lugar me parece que mi amigo no es tan amigo, porque creo que si dices algo es porque puedes aportar algo, mejorar algo, pero decirlo para fastidiar, que es lo que te ha hecho... Creo que necesitaría pedir ayuda externa en ese momento. Recurriría a algún amigo o amiga que me ayude con qué hago con esto, porque obviamente no quieres perder la amistad de quien te lo ha dicho. Pero hay un puntito de traición en que te llame para decirte eso, que sabe que te va a poner mal cuerpo y que no puedes hacer nada con esa información.
Bueno, te está poniendo sobre aviso de que se está contando eso y que a lo mejor pues.
Pues llamo. Ya está. Acción, reacción. Luego ya volvería a llamar a mi amiga a decirle, soy lo peor, lo siento. Seguramente le llamaría antes y le diría, lo siento, soy lo peor, pero me parece que esto me está haciendo mucho daño y tú no me vas a pagar la terapia, con lo cual mejor lo soluciono por la vía rápida.
¿Qué harías, Daniel?
Yo no lo diría. Primero, porque le he dado la palabra a un amigo. Segundo, porque si no es verdad, el tiempo no va a poner, las cosas en su sitio. Y tercero, porque siempre es bueno tener información y no revelarla. Generalmente yo no suelo ser muy rencoroso porque no tengo memoria, entonces se me olvidan las cosas y no le doy bola a cosas que me perjudican o que me han perjudicado en su momento, pero no lo diría seguro. Y luego pues a lo mejor en algún momento confío mucho en la vida, que no vuelvo a juntar la vida con esa persona que ha hablado mal de mí, y posiblemente, como no tengo filtro, pues se lo diría y ya vería para pedirle perdón a mi amigo. Pero en principio, si le he dado la palabra a mi amigo, no lo haría. Y segundo, creo que no iba a cambiar nada. Hay mucha gente que dice, ¿qué harías tú si hay alguien que está hablando mal de ti? Pues esa persona ya se está retratando, yo no necesito decirle nada. Al final la vida, o quiero creer, tengo algo de esperanza que pone las cosas en su sitio. No diría nada, seguro.
He quedado fatal.
No, faltamos los peores.
No. Ahora vámonos a otro más animado.
No diría nada, pero luego acabaría con su vida, obviamente.
No es
sería un accidente.
No es obviamente tanto hablar mal, que es un hecho concreto, imaginaos, para no revelar.
Una difamación.
Que una vez entraste en un restaurante, trataste mal al servicio, empujaste a un camarero, dijiste yo soy tal, imagínate, no era esta historia, pero una historia como concreta, en una ciudad concreta, una concreta.
Es que me ha pasado, es que... Bueno, o sea, a veces me ha pasado de decir que yo estaba en un sitio y no estaba.
Bueno,
y sí, que yo he hecho tal cosa y no la he hecho. Y simplemente cuando me miras a la cara, vas a notar si es verdad o mentira. Sí. Entonces prefiero decírtelo de decirte que yo no he estado. Y encima me sale la sonrisa porque es tan absurdo y tan burdo que no le diría, de verdad, y no vendería a mi amigo, eso sobre todo. Y sobre todo es mejor tener información, ¿no? Si te acuerdas de ella, es mejor tenerla para valorar.
Eso siempre.
¿No?
Traficar con ella.
¿Pero os parece un buen amigo alguien que te dice eso?
Hombre, yo creo
que
sí. Sí, te está poniendo sobre aviso, claro, de algo que se está contando muy feo sobre ti. Sí.
A ver, caballero, ¿tú qué harías?
Yo llamo. Vamos. A ver, yo llamo porque si pienso en la persona que ha difamado en una cena. Tú tienes que saber qué información compartes y con quién estás. Si es una cena de 5 o 6, a mí no se me ocurre hacer delante de vosotros algo sobre uno que sé que es vuestro amigo, porque qué...
A lo mejor no lo sabes.
Pues entonces eres tonto, a lo mejor, claro. Yo qué sé, pero quiero decir, pero yo... es algo que se está diciendo de mí y esa persona puede ir en muchas cenas de 5 o 6 diciendo algo. en el fondo también tu amigo te lo ha dicho a ti, te lo ha depositado por algo.
Conociéndote.
O sea, si es una tontería, ¿no? Si es una tontería, pues que dicen por ahí que da, pero si es algo con suficientemente, o sea, ahí hay un, tú estás traspasando, depositando una información porque te preocupa tu amigo, lo que se vaya diciendo de él, y en el fondo también por si ese amigo quiere tomar cartas en el asunto. O sea, yo no le diría, no digas, no, no, aquí vamos para adelante.
O podrías hacer una cosa.
Y, ese y luego yo también acabo con ese.
O le podrías ayudar, de decir, primero ha sido un acto torpe, una acción torpe, porque el mundo es muy pequeño y no sabes a quién le estás contando las cosas, total, que se total. Te puede volver en contra. Y segundo, si es mentiroso, tiene un tema de... patológico a lo mejor, entonces habría que intentar ayudarle.
Pero tú no sabes si, o sea, la persona que lo ha dicho en esa cena es la fuente original.
No, no es la fuente original.
O sea, igual a esa persona efectivamente
eso
le, ha,
peor,
le han contado
que es peor.
Entonces contribuye a ampliar una difamación, pero no es la fuente original, o sea, no es el mentiroso.
Vamos, lo que genera los bulos.
Sí, sí, sí.
Básicamente,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, también supongo que, a ver, yo he dicho que llamo porque yo sé que soy rencorosa, pero también... Yo valoraría también la información que se da en esa cena. O sea, si es Daniel Guzmán, ha llegado a un restaurante y ha sido antipático con un camarero, pues puedo pensar, ay, pues con lo simpático que me parece a mí, o pensar, pues tendría un mal día. Pero si es una cosa que puede afectar a lo que podemos percibir de ti o a lo que podemos pensar de ti, pues sí que él te lo diría. Vamos, que yo te lo digo, que lo sepas, que si eso te doy un toque.
Yo... A ver, depende. Si tengo
claro... Te altera mucho, ¿eh? Te ha alterado mucho.
Sí, o sea, a mí eso me ha pasado, ¿eh? A mí, una persona a la que yo quiero mucho, a mí me llamó, me convocó y me dijo, vamos a tomar un café. Y me contó que en determinado ámbito se había dicho una cosa de mí terrible, que era falsa. Y me dijo, te lo cuento para que tú tomes decisiones. Y yo estuve pensando, o sea, ¿qué hacer en ese momento? Y voy a donde la persona que lo ha dicho y le monto un pollo, tal, tal. No tengo claro que esa persona sea la fuente original. O sea, esa persona puede ser un pobre diablo perfectamente que gano algo yendo... Igual contribuyo a amplificar todavía más eso, que se monte un lío. Yo agradecí mucho a mi amiga que me lo dijera. Y después tomé la decisión de no ir a donde esa persona porque creo que no iba a ganar nada. Si llego a tener certeza de que esa persona es la fuente original, la que está poniendo en circulación ese rumor, ese bulo, lo que sea, pues igual ahí habría hecho algo. Incluso saltándome a mi amiga. Pero como no tengo ninguna certeza de que fuera la fuente original... Pero lo que sí que tengo claro es que agradecí que mi amiga me lo dijera, ¿sabes? O sea, no me pareció... Entiendo lo que planteas,
claro,
de que al final
tu
amiga pone...
Es que me lo diga, amiga, no puedes decir nada.
Ya.
O sea, yo sí agradezco y desde luego, si alguien habla delante de mí mal de alguien íntimo mío, yo se lo digo, pero le digo, con esta información haz lo que tú consideres. Porque para mí la lealtad y la amistad es lo más importante que hay. Pero decirle a una amiga, me han dicho esto, o a un amigo, me han dicho esto de ti, pero no puedes hacer nada con esta información, me parece que es... ponerle en una situación muy compleja y muy dolorosa.
Bueno, pero también es advertirle, tío. Al final, lo que dice Guzmán, o sea, la información es poder. Y es mucho mejor que sepas lo que van diciendo de ti a que de repente un día te pegues una hostia y no entiendas nada y todo el mundo crea saber algo sobre ti, que luego puede ser verdad o puede ser mentira, pero que todo el mundo crea saber algo de ti y que no, y que tú seas el último que te enteras, o sea, eso me parece terrible. O sea, la información siempre, siempre, siempre es poder.
La historia está ligeramente modificada. La persona, eso me pasó, la persona que me lo contó era amiga de la persona que lo contó en la mesa, pero no tan amiga. Sí. Y entonces yo me alteré muchísimo, porque de hecho luego pensé, quien haya puesto en circulación esta tontería sabe que es la única forma de que yo pueda perder los nervios. Luego me pasa una cosa y es que al día siguiente me olvidé por completo de todo esto, pero por completo.
Pues qué suerte.
Sí, no, de
Uy,
verdad,
sí,
me quedo hasta
que bueno, entonces.
No, pero al contrario, es pico 100-0, entonces en el 100 es como, y entonces llamé a mi amigo y le dije, te voy a quemar, tío. Te dije que no iba a hablar con esta persona, pero te voy a quemar con él, lo siento muchísimo, pero yo no puedo, o sea, estoy con una ansiedad de la hostia, porque ha sido una cosa... Utilizabas una palabra que es burdo, era tan burdo que estoy convencido de que la gente en esa mesa se lo creyó y lo va a ir contando por ahí.
Yeah.
O sea, era como tan disparatado, sí, que es bonito de contar. Luego yo, esa semana yo tenía terapia y le conté lo que me había producido esta historia. Y me dijo, primero, lo que tú crees que te pasa a ti solo le está pasando a mucha más gente. O sea, circulan cosas disparatadas, algunas se creen, otras... Pero generalmente la gente las cuenta como diversión. Pero luego, y luego me dijo otra cosa, la historia es tan burda que ya capta la atención de una mesa.
Total.
Tipo, os tengo una historia...
Claro, no
y,
es una anécdota
de... Y de repente
de...
es como... Y ya está, ¿no? Y entonces llamé a mi amigo y le dije, tío, lo siento muchísimo, te dije que no iba a hablar, pero yo, no, yo necesito saber dónde sale semejante majadería. Entonces él me dijo, vale, pero déjame hablar con él antes, yo. Ah, bueno, y entonces habló con él antes y esa otra persona me escribió a mí. Me pidió perdón por haber contado algo de lo que no tenía certeza. Dice, a mí me lo contaron. Bueno, por una parte me pareció sí un poco feo, pero también tiene su gracia, bueno, una historia. Yeah. Y lo siento y demás, y le pregunto, ¿sabes de dónde viene? Bueno, no sé, tío, viene, lo escuché en alguna parte, la noche, bla, 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 la gente a lo mejor con cuatro copas y demás, se quedó ahí. Y ahí se zanjó la historia y la verdad es que al día siguiente todo bien. Pero yo, si hubiesen sido también muy amigos, creo que le habría avisado de que lo iba a joder igual. O sea, le quiero decirte, mira, lo siento muchísimo, tío, pero no puedo ni respirar con esta movida. Que luego le quitas la proporción de importancia que tiene y demás. Pero en ese momento te...
También en el nivel, en el momento personal que tú estuvieras, cómo te afectaban las cosas en ese momento.
Igual estaba más
si las podías canalizar,
no sé,
tenías más sensibilidad.
Pero de verdad, la única, o sea, la mentira sobre ti... no lo llevo bien, tío. No lo llevo nada bien.
¿Qué coño vas a llevar bien?
Me afecta mucho.
Pero no te parece que ahora es todo mentira.
Que luego me llevo
todo
una
manipulado.
A veces,
manipulado,
al escribir, ya no hablo de cuestiones personales, al escribir también luego se generan prejuicios sobre la gente que te lee, que te puede tener manía. Entonces es agradable entonces por conocer a alguien que te diga, jo, pues no eres tan gilipollas, ¿sabes? Ah, coño, pues al final es simpático. Quiero decir, te hablo de la gente que te escucha en la radio, a lo mejor no comparte contigo tu pensamiento político o lo que sea, o la gente que escucha esta escena si nunca está de acuerdo con lo que dices respecto a los dilemas. Y eso no está mal, pero luego ya cuestiones personales o de tu vida privada sí que te afectan.
Pero porque tiene que ver ahí con temas personales de afectividad y de, bueno, voy a poner así con un analítico barato, pero de necesidad de afecto y de necesidad de que hablen bien de ti, que digan la verdad. Pero es que no podemos controlar el mundo, toda la información está manipulada, todo está sesgado, o sea, llega un momento que todos los que escriben mal de ti están amparados o parapetados detrás de seudónimos o de... O sea, al final, yo creo que no hay que darle tanta importancia.
No la puedes dar, lo que me decía el médico, además, era como la exposición pública. Lo que no puedes pretender es tener salir en programas de radio, escribir en un periódico
y que
todo el mundo te aplaude.
Claro que no.
O sea,
ya, una cosa es que no todo el mundo te aplauda y otra cosa es que se inventen movidas muy dolorosas sobre ti. O sea, yo creo que sí que tenemos derecho a pedir que la gente no se invente movidas
pero no
lesivas para nuestra dignidad.
Es incontrolable.
Pero
una cosa es en redes, gente que no te conoce, y otra cosa es en círculos donde tú sí te mueves. O sea, que de repente a un amigo tuyo le puedes decir algo que es mentira.
Sí, las redes es un territorio ya absolutamente
olvidado. Entramos.
Pero en una cena con colegas que se cuente algo, pues insisto, cosas que lo antagonizan a ti, pues el ejemplo, por ejemplo, un antagónico a mí sería tratar mal al servicio en un restaurante o humillar a alguien y tal y cual, ¿no? Lo pongo porque es un poco parecido a esa historia, es como justo lo contrario y te revuelve por dentro, ¿no?
Es verdad que lo que estabas contando, yo no sé los demás, pero yo me ha pasado igual, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado clavado con un ejecutivo de una gran corporación que decidía qué proyectos se hacían y tal y hablaba mal de mí sin conocerme. Ya. Y yo dije, ¿qué hago? Voy directamente y se lo explico, que por qué puedo ser tan miserable de hablar mal de mí sin conocerme. Y lo dejé pasar y la vida me juntó con esta persona.
¿Sí?
Sí, justo. Y en otro proyecto empezó a hablar bien de mí. Y dije, es una cuestión de ego, es una cuestión de tal, déjalo estar.
No, al ¿Y final, nunca le confrontaste en plan de, sé que tú nunca, has dicho esto sobre mí?
Nunca. Y después de esta conversación creo que se lo voy a decir.
¿No?
Te lo digo de verdad.
Después de esta conversación lo voy a
matar. Esa que
cámara. Mira, te voy a decir.
O sea, solo hubo un bulo que recuerdo sobre mí, yo era muy jovencita, o sea, yo jamás he bebido alcohol, nunca me he drogado, nunca, soy hipercontroladora con respecto a todo, obviamente. Nunca he ido a una discoteca a hacer ninguna locura, mi vida privada la llevo súper privada y de repente cuando yo tenía como 17...
Perdona, 18, ¿qué es ir a una discoteca a hacer una locura?
No, pero es que, o sea, yo soy muy...
Entrar.
Muy,
entrar
yo en mi vida me he besado con alguien que no sea alguien que conozco sobradamente y de repente me empezó a llegar que yo me había estado besando con uno en una discoteca muy conocida de Madrid, en la que yo ni siquiera había estado. Y yo tenía como 18, 19 años y para mí fue muy doloroso que me llegara por muchos sitios algún idiota que fue diciendo que yo esta me la cogí, o sea, vamos, como en eso estuvimos ahí magreando en una discoteca, cosa que fue mentira, obviamente no he hecho eso en mi vida y la gente me decía, no te acordarás, pero ¿cómo no me voy a acordar de lo que hago si encima ni siquiera bebo? En esa época, además, donde el machismo era como mucho más potente y el contar que te estabas enrollando con chicas y tal, y para mí fue muy doloroso. Porque como guardo todo y soy como muy santita en ese aspecto, me lo llevé muy mal.
Y era enrollarte con alguien, imagínate que te vieron, entre comillas, dándole una paliza a alguien.
Pero fíjate, es que para mí eso, o sea, lo que viene siendo mi vida privada, o el que yo tenga una implicación con alguien, para mí sí es muy importante. Y más con esa edad. Si es que yo era muy tonta.
Yo algo que aprendí con esto que os he contado antes, cuando me vino la amiga esta a decirme que se está diciendo una mierda sobre mí. O sea, yo creo que tú no puedes controlar, o sea, que no se digan cosas de ti, pero sí que creo que puedes no contribuir a amplificar cosas sobre otros. Y yo he sido muy consciente a raíz de aquello, de que yo muchas veces jugaba, o sea, creo que como todos, ¿no? O sea, estás en una cena y se cuenta una historia muy jugosa, incluso tú puedes intuir que tiene algo de realismo mágico, pero es que es tan jugosa que, y en la siguiente escena pues tú lo cuentas y tal, y estamos siendo eslabones de una cadena de difamación. A ver, quiero decir, no tiene por qué ser difamación extrema, ¿no? Pero, ¿sabes? No, pues este se ha tirado a no sé quién, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ah, sí, pues hay que ver este, tal. Y formamos parte, a través del chisme formamos parte de esas cadenas con cosas que pueden ser verdad o no. Incluso muchas veces eso, intuimos que tiene un poco de pimienta extra esa historia, pero, ¿sabes? Ayudamos a darle bolilla.
Hace años me había pasado una cosa, otra cosa, y mis amigos estaban muy ofendidos, entonces en cada reunión lo sacaban como para defenderme. Bueno, ¿os habéis escuchado esta historia? Es mentira. ¿Pero queréis callaros? Bueno, está pasando lo fatal porque se está diciendo, ¿pero queréis callaros? Joder, no me defendáis de nadie, coño.
Pero ¿no crees que eso que dices tiene que ver un poco también con nuestro país? Socialmente, culturalmente, el chismorreo. Tú te vas por Europa y la gente no se mete en la vida de nadie. De hecho, cuando te miran, hay un segundo que quitan la mirada por no entrar dentro de tu vida, ¿no? Que son bastante educados. Esto tiene que ver con una cosa un poco nuestra, ¿no?
Yo siempre también me acuerdo de eso, pero también para mal. Cuando fue el monstruo de Ámsterdam, ¿os acordáis?
¡Hombre!
Que tenía 12 niños o lo
cual.
El monstruo de Ámsterdam. En el jardín de su casa.
Que tenía,
en un tulo, en uno de estos tulos de la Segunda Guerra Mundial que tenían en Austria.
Nunca habían preguntado nada, pero como no se meten en la vida de nadie, veían unos desarrapados. Sí, esto es su vida, ¿sabes?
Sí, sí, tenían el tulo de su casa su hija y con su hija había tenido no sé cuántos hijos. La tenía cerrada en el zulo.
Aparte que cuando estás en un mundo que cuando tienes mucho estrés, estás todo el día con proyectos así grandes, tú lo notas en ejecutivo y en ejecutivas que no les gusta ver el trabajo, solo quieren cotilleos.
Pero eso es
algo... Bueno, el periodismo, no por el propio periodismo intrínseco como profesión, sino, déjame hablar de curro, vamos a...
Pero no por latinos, sino por homo sapiens. O sea, esto es algo, de hecho, Arzuaga habla, sí, sobre esto. Juan Luis Arzuaga dice que una de las cosas que nos ha hecho desarrollarnos con homo sapiens ha sido el chisme. Sí. Todos los homínidos, los monos, necesitamos interacción social. Y como, igual que los monos dedican tiempo a quitarse piojos, el ser humano ha sido el cotilleo. Y tú estás en una reunión de científicos súper tal, y al segundo han dejado de hablar lo que han descubierto.
Y lo que te baja la tierra es el cotilleo.
A ver, yo, conste, yo estoy muy a favor del chisme.
Total.
Muy a favor del chisme.
Desemboca todo.
Pero creo que hay que...
Tenemos que salir de esta cena con chismes vuestros.
Vamos a empezar ya. O sea, hay que estar seguros de que en esa piscina hay agua, ¿sabes?
Claro.
Claro, lo que voy. En fin.
Yo bueno, de reconocer que externos no, pero los de mis amigas, mis primas, y eso me encanta.
Eso te encanta.
O sea,
¿no?
Es...
Y externos un poquito.
Si no los conozco, no me divierten, fíjate. No, o sea, yo esto de los famosos, no sé qué... O son mis amigos, pero como sea de mi gente.
Hombre, la Diana son los conocidos, ¿no?
Claro, claro.
La Diana, los más vulnerables,
los pobrecitos, son los conocidos, sí, los sí, pobrecitos.
Sí. Venga, caballero, vas con tu dilema.
A ver, voy con mi dilema, que es una historia real también, ¿vale? Entonces, tú imagínate que tienes un trabajo desde hace tiempo, trabajas en una empresa muy pequeña, tú teletrabajas en tu... En tu casa, tienes una vida más o menos apacible, tienes una red de apoyo, vives con una pareja, esa pareja tiene también su trabajo, o sea, que decir, te va bien, te gusta más o menos lo que haces, siempre le puedes poner pegas o no, pero llevas unos años en ese trabajo y te sientes muy cómoda porque trabajas en lo tuyo, además de lo que te dedicas. Pero de repente, un día, la dueña de la empresa para la que trabajas, que es una... Vamos, es una micropyme, o sea, es ella la que ha montado la empresa y tiene un grupito de muy pequeño de colaboradores, fallece. Fallece de forma repentina, o sea, aparte es una muerte, vamos, un paro cardíaco. Tú te quedas totalmente, pues en shock, tenías una buena relación con tu jefa. Y tú de momento, pues bueno, esa jefa ha fallecido, tú tienes tareas todavía con las que cumplir en tu empresa y tú dices, bueno, mientras alguien toma una decisión al respecto de qué va a pasar, aquí tengo tareas pendientes, yo lo voy a ir haciendo y tú sigues desempeñando con ese shock emocional, pero la cosa sigue. Recibes una llamada del viudo de tu jefa, que tiene una empresa que no se parece nada al trabajo que tenía su mujer, que tiene una empresa, tiene una muy buena posición económica, un trabajo de prestigio, es reconocido en su profesión, y te dice que bueno, pues que ha pasado ya un tiempo, ha pasado un mes desde el fallecimiento de su mujer, y te pide que bueno, que te cojas la baja voluntaria. Que te cojas la baja voluntaria, porque bueno, la empresa se ha quedado de aquella manera, que te cojas la baja voluntaria, pero que claro...
O sea, renunciando a cualquier indemnización.
Claro, y que por una cuestión de fe, casi más que de confianza, que confíes en que, bueno, una vez que se arregle esa parte... y tú te cojas la baja voluntaria, que me imagino que se lo pedirá a los otros dos o tres colaboradores que haya en la empresa, confíes en él porque él te va a hacer un contrato indefinido para que sigas desempeñando tu trabajo, pero que tendrá que pasar un tiempo hasta que todo se arregle. Tú recibes esa información y dices, efectivamente, si yo me voy con mi baja voluntaria, me voy sin derecho a paros. Y aunque tú tienes una situación, como he dicho, una red de apoyo, le dices, podría confiar en ti, pero si me haces ese contrato indefinido, quiero que me hagas un contrato indefinido con mi categoría profesional, no la que venía desempeñando hasta hace todo este tiempo, que era una categoría inferior, con un sueldo solo 50 euros más que el salario mínimo interprofesional. Esta persona tiene una licenciatura en Historia del Arte, se dedicaba a temas de gestión cultural, y claro, dice, bueno, voy a confiar en ti, pero el contrato que tú me tienes que hacer es con mi categoría, porque incluso a la hora de poder presentarme una oposición o incluso en temas de jubilación o paro, no es lo mismo y no voy a percibir lo mismo. Y esa persona le dice que no, que el contrato indefinido será como auxiliar administrativa, pero que confíe, porque claro, ahora mismo esa empresa, una vez que ha fallecido la fundadora de esa empresa, está en una especie de limbo y nadie puede despedir al personal que tiene porque la persona que estaba al frente está muerta. Entonces el dilema es, ¿decides apostar por
bueno, mira, voy a hacer como que no ha pasado nada, voy a fiarme de este señor porque es mejor seguir teniendo algo, algo que se va a parecer mucho a lo que he desempeñado este tiempo, o le dices que no, peleas, le dices que esperas que él lo resuelva y que te despida, pero que a ti te despide y tú te vas con, bueno, con tu indemnización y tu derecho a pagarlo. Sabiendo eso, que tienes una pareja que ingresa dinero y que tú tienes una red de apoyo que no te va mal. ¿Qué apuestas? ¿Por el orgullo y la reivindicación? ¿O miras para otro lado y dices, pues, que esto continúe y me cojo la baja?
¿Qué harías, Lidia?
Clarísimo. Yo peleo por lo que es justo y, o sea, ya no confío en alguien que me pida la baja voluntaria. Ya a mí ahí ya me da desconfianza porque no es lo legal. La parte tiene una empresa con una buena posición, entonces yo no confío en que esa persona después me contrate y encima vuelva a hacerlo con una categoría que no es la que me corresponde. No, yo para eso soy como muy legal. Lucharía por lo que me corresponde legalmente.
Sabiendo que después muy probablemente no te vaya a contratar.
Sí, obviamente, pero bueno, es que también creo que nosotros nos dedicamos a profesiones donde nos despiden constantemente, no hacemos trabajos de 3-4 meses y vuelves a empezar desde el principio.
Incluso entonces estamos acostumbrados. En el día te contratan por la mañana,
sí,
y te
despiden por la noche.
Día.
Entonces, como que a esa incertidumbre estoy acostumbrada, pero claro, con mi personalidad y mi experiencia de vida optaría por esa opción. Cuento con que me vayan a despedir. Tengo un colchón, imagino que también en este tiempo, por mi personalidad, he ahorrado un poco y sí, preferiría que se hicieran las cosas de manera legal. Y espero que en ese tiempo que esté en el paro pueda encontrar otro trabajo.
¿Javois?
A mí me gustaría mucho ser como Lidia, pero yo sumisión y cobardía. Y luego hay una cosa en esto que es positiva. A mí me pone muy cachondo confiar en la gente, confiar de la nada. Soy de esos que le da el móvil a quien sea para que te haga una foto.
Se me pone muy cachondo confiar en la gente, sabes que esto es lo que se va a mover en redes, ¿no?
Y he tenido experiencias muy, muy agradables en ese sentido, con gente que ha confiado en mí. Por ejemplo, yo una vez, una historia rápida, me quedé tirado en Burgos, en una gasolinera, cuando volví a hacer los reportajes que hice con Babi, el chico de Nos vemos en esta vida o la otra, el niño, el chaval, el condenado. Y me quedé tirado, pero no tenía pasta para la gasolina, había allí con el coche. Entonces entré en una cafetería y dije, ahora tengo que pedir dinero aquí para irme a Madrid y a quien me lo haya dado o devolvérselo. Y joder, qué experiencia, ¿eh? La gente comiendo y tú te acercabas y, perdón, ¿os puedo molestar un momento? Y era como lo que... Y entonces estaba tan violentado, al final me apoyé en la barra y se lo comenté a no sé si era el camarero o el encargado, y entonces le dije, yo creo que fue el gesto que le dije, te dejo aquí el teléfono móvil, ¿sabes? Tampoco era, fue hace 10 años, no eran iPhones, pero era un teléfono móvil con su... Dije, te dejo aquí el teléfono móvil, o sea, de verdad necesito llegar a casa y no tengo, y lo estoy pasando fatal porque no, nunca he hecho esto. Y entonces me dio un dinero para echarle un poco de gasolina, no sé cuánto me dio, 20, 30.
¿Y le dejaste el móvil?
No quiso el móvil y al llegar a casa le mandé como el triple. O sea, le dije su cuenta, no sé cómo habíamos acordado, y me llamó, me contactó, me dijo, tío, no hacía falta esto. Y dije yo, pues son gestos muy, muy bonitos, ¿sabes? Son gestos que te hacen confiar mucho en la gente. Y alguna otra experiencia tuve de gente que me ayudó desinteresadamente. Y luego tengo un amigo con el que nos metemos a veces porque exagera muchísimo estos gestos. No los exagera, le sale de dentro, ¿no? Que es la confianza máxima y muchas veces le han fallado, claro. Pero a mí me gusta mucho ese tipo de
problema.
Ahora, estamos hablando de un patrón, ¿eh? De un empresario y demás. Estoy llevando a otro terreno. Pero me fiaría de él.
Y te pide la baja voluntaria.
O sea, me encantaría, realmente lo que hay que hacer es lo que dices tú, ya lo sé. Pero yo haría lo otro.
Yo estoy de acuerdo en una cosa, sobre todo en confiar en las personas. Porque al final que fallen los demás, pero tú no, ¿no? Que es duro, porque al final caes a veces y te sorprende negativamente, pero al final tú no fallas, el que confía no falla, falla el que falla.
Sí, pero aquí te están pidiendo, o sea, confianza para qué, quiero decir, o sea, te están pidiendo que tú renuncies a una legítima indemnización o una legítima antigüedad para que te contraten en otro sitio sin hacerte un mínimo gesto, que tú le has pedido que te mejore mínimamente la categoría. O sea,
Bueno, le han dicho además que no le van a mejorar la categoría porque eso supondría un coste para la empresa.
A derechos conseguidos históricamente, obreros que han dado su vida por conseguir derechos, que al final con este tipo de acciones pequeñas nos estamos cargando el trabajo que han hecho generaciones anteriores, como conseguir la jornada de 40 horas, todo eso es el trabajo de la clase obrera, que se ha matado y hay quien ha dado su vida porque tengamos los derechos y el nivel de vida que tenemos ahora, que todavía es mejorable y por eso seguimos luchando. Pero con este tipo de seguir aceptando este tipo de cosas, yo siento que estamos traicionando a toda la gente que ha dado su vida porque tengamos la posición que tenemos. Entonces, a mi parte...
Ahora lo que decís, yo ya estoy pringado, pero ahora vosotros a vuestra hora.
Primero,
discurso, dímelo antes, joder.
¿Qué relación tenías tú con la persona que fallece?
¿Es tu jefa?
Tu jefa. ¿Y tú, antes ella de fallecer, te pide algo o no te pide nada?
Hay una relación de jefa subordinada, con días buenos y días malos, pero lleváis no. mucho tiempo trabajando juntas.
No relaciona nada con su pareja o con el dueño de la empresa, o no hay nada que te pida que haga.
Bueno, tú conoces a su pareja y sabes a lo que se dedica, porque es una persona, como digo, reconocida en su profesión. O sea, tú sabes... Puedes intuir, no solo por la vida que lleva tu jefa, sino por la vida que llevan ellos, pues bueno, que hay una situación económica muy, muy, muy acomodada. Entonces, digamos que esta petición que te hace, por eso tú aprovechas y dices que si quieres un contrato, que te lo ajuste ya a, recordemos, es que el sueldo de esta persona, si hacemos los cálculos, serán unos 1.200 euros y estamos hablando de una persona no de 20 años.
Y con la muerte reciente de su mujer, ¿tendrá fuerzas para ser tan hijo de puta, no?
Sí, perdón.
Un saludo a todos los viudos de España.
Yo no parto de que ese señor sea malo.
No.
Eso lo egoísta.
Me gustaría saber las circunstancias también, porque al final todos son números, ¿no? Tus circunstancias personales, económicas, las circunstancias de por qué alguien te pide eso, porque si te lo pide simplemente por una cuestión de ahorro y una cuestión de derechos, como tú dices, Lidia, pues obviamente le voy a decir que no, que yo tengo mis derechos y que por eso los he trabajado y se han conseguido, como tú dices, y al final pues pertenece a una empresa. Me gustaría saber por qué me pide eso, necesito el por qué me pide eso esa persona. ¿Qué gana pidiendo? ¿Es una cuestión solo económica, salarial? ¿Es una cuestión de derechos, básicamente, que se traducen en dinero para la empresa? ¿Por qué me pide eso esa persona? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que me pide? Porque cuando ya entra lo humano, para mí me cambia todo. Es una cuestión económica, solo hacen números. ¿Lo necesito? Pues te lo tengo que pedir. ¿No lo necesito? ¿Por qué me pides eso? ¿Por qué quieres que haga eso?
Para mí hay dos factores en este dilema. Uno es que te está pidiendo que renuncies a cosas legítimas tuyas, pues eso, la antigüedad, la indemnización. Y luego otra cuestión también importante, y es que él te está diciendo que lo hagas tú ahora, que tú renuncies ahora, y que él a futuro, o sea, que ejerzas ahí una confianza, porque él a futuro te va a dar lo que te está prometiendo ahora. Y a mí la vida, mi experiencia, me ha demostrado que el futuro tus cojones.
Sí. Siempre pasa.
Que las cosas de hoy las firmamos hoy. Y que ni un euro perdonado, y ni sobre todo ni un euro a futuro. No. Las cosas hoy. Porque a futuro no sabemos. Si a ti te va a atropellar un coche y a futuro no me vas a contratar, pero yo ya he renunciado a mi indemnización y mi antigüedad, no sabemos si de repente tú vas a encontrar otra persona que te va a fascinar.
A ver, yo no sé lo que va a hacer esta persona que me lo ha planteado.
Ah, pero es un dilema que todavía no está decidido.
Es un dilema que no está decidido, pero intuyo por cómo me lo planteo.
Pues está muy bien que lo hayas expuesto ahora aquí. Está fenomenal.
Intuyo que esta mujer va a hacer lo que haría yo. Que me encanta que haga lo que voy a decir en este momento. Que es mandar a este señor a paseo, no sé si con educación o no con educación. Precisamente incluso porque yo, siendo bastante cobarde y que, vamos... que he firmado todas cosas que no creería yo
vomitar
misma,
una cabra.
Pero es verdad que precisamente por tener una situación en este sentido, contar con una red de apoyo, creo que es el momento ahora, porque otra mucha gente tendrá que decir, pues claro que sí, confío en ti, porque pues porque hay que tener algo amarrado y un nivel de ingresos sean 1.100, 1.200 o lo que sea, ¿no? Pero yo lo haría, y sobre todo por una cuestión también de coraje, y porque tengo la sensación de que este señor súper acomodado lo que quiere es liquidar la empresa, que no niego que no sienta un profundo dolor por haberse quedado viudo, muy joven, por cierto, pero que quiera liquidar, y luego ya si eso lo vemos. Entonces, el ya si eso lo vemos, yo también un poquito perra vieja soy, y también él ya sí eso lo ve, y sobre todo porque es que ni siquiera es ofrecerte algo de confía en mí y además te adecuo con un salario acorde a tu categoría profesional, es como no, luego volverás otra vez a la casilla de salida. Creo que efectivamente que lo debería aprovechar yo esa oportunidad por otros que no pueden tener, no pueden elegir, que tienen que firmar y confiar.
Venga, Lidia, vamos con tu dilema.
Bueno, a ver, yo os voy a hacer viajar en el tiempo.
Ah, vale.
Nos gusta.
¿Al futuro o al pasado?
Al pasado.
Vale.
Vamos a la Segunda Guerra Mundial, no es un lugar muy agradable. Estamos en Leningrado, la ciudad está sitiada por los nazis. Ellos piensan que se van a hacer con la ciudad en 2 segundos y no. O sea, la personalidad rusa ya lo demostró Napoleón, si es que no puedes invadir Rusia, porque llega el invierno y acaban contigo, pero esto Hitler no lo sabía. Entonces,
habría que esperar al cambio climático, ¿ves?
Claro. Tiene un poco de relación con eso, fíjate. No Anda. Mucho, pero esta historia... Bueno, el caso es que la ciudad está sitiada y empieza el hambre. O sea, la ciudad estuvo sitiada durante 2 años, 4 meses y 19 días. Es mucho tiempo, mucha hambruna. Se dieron casos de canibalismo por el hambre.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Muchos casos de canibalismo documentado. Entonces, nosotros somos gente muy lista. Genetistas, botánicos... Y hemos conseguido salvar...
Efectivamente.
Periodista.
Lo nuestro. Vamos a ponerlo en personalidad latina, porque si esto lo haces con personalidad rusa, no hay dilema.
Vale.
Porque los rusos son, pero somos latinos. O sea, vale. Somos nosotros, pero...
Nosotros en Leningrado.
Botánicos, nosotros en Leningrado. Y, claro, no sabemos cuánto va a durar el asedio. Ya llevamos mucho tiempo, hemos conseguido salvar un banco de semillas que está escondido, del que están algunos de los genetistas botánicos más importantes del mundo, han ido recogiéndolas de todo el mundo, hay casi 200.000 semillas de frutas, verduras, que son comestibles, y las tienen escondidas todas en un sótano. No sabemos qué va a pasar con el mundo después de esta guerra, no sabemos siquiera si va a haber mundo, pero los campos están devastados, y todas esas semillas pueden suponer los cultivos del futuro, que se salven hambrunas, que se recree cuando se termine la guerra, se pueda plantar todo mucho más rápido. Pero ahora mismo morimos de hambre y lo único que tenemos son estas semillas para comer. Tenemos que decidir si las comemos y sobrevivimos,
sí, bueno.
Pero dejamos pues no sabemos qué va a ocurrir, porque algunas de esas semillas son únicas en el mundo, o sea, 19.000 tipos de fresas, o sea, de todo, 200.000 tipos diferentes de semillas, de frutas y verduras. ¿Qué hacéis? ¿Decidís morir de hambre con lo que eso supone? O sea, la gente está comiéndose a gente, porque morir de hambre no es algo, o sea, eso lleva alucinaciones, dolores terribles, y que eso suponga que el futuro pueda ser mucho más próspero, o comeros las semillas y terminar con ese cultivo que salvará generaciones futuras.
Javois, ¿qué harías?
Comer.
El latino.
No, comer siempre. Sí, sí, el instinto de supervivencia es brutal, y en ese momento tú necesitas comer, necesitas vivir, y esas semillas aparecerán a lo mejor en otra parte, aunque sean únicas ahora, pero la tierra, los que sobrevivan podrán... O sea, hay una posibilidad de supervivencia para la especie si las comes, menos que si no las comes, pero desde luego me parecería casi imposible no poder aguantarte sin comer por el bien del futuro cuando en el presente te estás agonizando.
Daniel Guzmán, ¿qué harías?
Soy un poco como tú en el tema del futuro, como punk, bueno, como crecí en el punk, y el no future es parte de mi vida, vamos a solucionar el problema este que tenemos antes de morir y luego vamos a ver cómo arreglamos lo que venga. Creo que comería también. Creo que... A ver, luego no estoy muy bien de la cabeza en muchas cosas. Cuando creo en algo me da igual y tiro al final hasta eso y soy capaz a lo mejor de inmolarme por, o sea, no, por salvar a la humanidad.
Pero recalculas con el GPS.
Hostia, fíjate. Con el GPS que tardo 15 minutos en venir más. No, el futuro creo que llevo viviendo en el presente siempre. O sea, es verdad que le saco partido al presente y el futuro no creo en él porque el futuro es algo intangible que puede llegar o no puede llegar. O sea, está obviamente si al planeta lo destrozas, obviamente va a tener una repercusión, eso está clarísimo. Pero en cuestiones mías personales intento vivir el aquí y ahora a un nivel que no te puedes imaginar. Y creo que muertos, no sé si podríamos cambiar la historia. Entonces preferiría vivir para cambiar la historia. Otra cosa es que la semilla ya no haya más historia, pero yo creo que es un bien de tanta necesidad, o sea, es un bien, o sea, es tan básico necesitar comer que llegamos a hacer cosas increíbles.
Por caballero, ¿tú
comer? Estoy hambrienta y lo que estoy viendo a mi alrededor es eso, entonces sería, yo creo que sería incapaz de pensar en un futuro, ni siquiera a corto plazo. Pues yo me como la semilla o me como lo que sea. Tu brazo.
Porque eso es lo que te parece. ¿El jugosito dilema es entre la semilla y carne humana o es la semilla solo?
Es que, claro, los humanos que tienes ahí son tus amigos, tus compañeros.
Pues vas para adelante también, llevas, con hambre.
Hombre.
Igual.
Vale, mejor se confía. Está la opción empezar comiendo carne
están
humana.
Están vivos como tú, están vivos como tú.
Ah, no están muertos.
No, están vivos, vale, como tú, están en la misma situación. O sea, estamos todos en las mismas.
Sería un poco violento empezar a comer.
Empezando matando a alguien. Para alimentarte y no comer semilla, casi que mejor.
Yo, o sea, creo que también comería porque yo, o sea, no soy libre de decidir, o sea, en un momento en el que ya empiezo a entrar en
con he dicho unas, las alucinaciones
unas y tasas de hambre que es que no son ni medio normales, yo ahí no podría decidir. Comería seguro.
A lo mejor puedes comer y no comértelo todo.
Yo intentaría,
¿no? Hacer un poquito, en una cuenta ahorro, cuenta
claro,
ahorro semillas.
Intentaría como de las que viera que quedaban más y comer muy poco, pero lo cierto es que esta historia es real y 12 botánicos murieron por salvar nuestro futuro. Esto es uno de los casos de ciencia más impactantes del siglo XX.
Ay, por favor, de
sí,
verdad,
sí,
qué
ellos
malas
fallecieron. Eran, claro, eran gente, eran uno de los botánicos más importantes genetistas que habían trabajado durante años. Este banco de semillas hizo durante años y era el trabajo de su vida. Y decidieron dar la vida porque hoy podamos tener muchas semillas. De hecho, la recuperación de la Segunda Guerra Mundial fue mucho más rápida en los cultivos gracias a este banco de semillas.
¿Cómo te quedas?
Menos mal que nosotros no tenemos decisión en nada.
12 botánicos.
Por eso he dicho que si éramos rusos, 12
botánicos
ellos,
y 4 sinvergüenzas.
Y aquí 4 sinvergüenzas diciendo que ellos no les pongan un manolito delante que se lo comen.
12 botánicos muertos y sobrevivientes 5 latinos.
¿Qué? La verdad es que aquí cada viernes nos coronamos. ¿Eh?
Sí, lo peor es que yo seguiría comiendo empachado, ¿sabes? Una, venga, una más.
Sí, venga. Esta fresita.
Esta, por favor.
Esta fresita.
El otro día
para dejar espacio para no tener escorbuto.
El otro día vi un hilo de Twitter buenísimo de un pavo que decía ¿no os parece que en la cena de los siguientes casi todos los dilemas son de gente que tiene la brújula moral absolutamente averiada? Y dices, eso es claro, ya, es exactamente eso, es demostrar que tenemos la brújula moral
atrofiada.
Es que la moral cambia con las circunstancias,
claro.
Y no tener brújula moral es,
no
lo,
tener brújula
también.
Es lo mejor.
Pero aquí ninguno hemos tenido dudas cuando es algo que solo estamos trabajando con nuestra imaginación y ellos en la realidad murieron. O sea, ellos sí que no tuvieron dudas ninguno en dar su vida por salvar.
Y eso es verídico.
Esto es verídico, esto es verídico.
Bueno, venga, Guzmán. Por cierto, ¿qué tal va la peli, La Deuda?
Pues va bien, la verdad.
¿Estás contento?
Ahí seguimos, sí, la sigue manteniendo el público ahí en la taquilla, ya queda en la cartelera, quedan muy poquitas copias ya, pero es que el escenario de la exhibición ha cambiado. El cine, hacer cine para verlo en cine ya es de romántico y de utopía. Ya los modelos han cambiado de la exhibición y no tiene mucho sentido estar 5 o 6 años con un proyecto para que esté una semana en cartelera, porque hay 15 estrenos semanales, luego las majors americanas tienen mucha fuerza y te van manteniendo las suyas, porque si no, no te chantajean y no te dan avatar o cosas así. Yeah. Entonces dices, esto no, me encantaría que fuera capitalista y neoliberal el mundo del cine, decir, pues si hay mucha taquilla, pues te quedas. Pero es que esto no va de eso.
No, eso.
Esto va de...
¿En serio, eh?
No, no, no tiene nada que ver. Tú estrenas con 15 películas a la vez, cada fin de semana. Esas 15, el siguiente fin de semana, llegan otras 15. Entonces, te quita el 50% de las salas, aunque las estés llenando. O sea, tú, cada copia, una copia va al cine, ¿no? Y tienes 4 pases, ¿no? 4, 6, 8 y 10, ¿no? Pues en la primera semana, aun yendo... Nosotros estuvimos la primera semana en el top 2. Aun yendo increíble, te quitan el 50% de los pases. Entonces tú ya tienes...
Qué potencia, además, ¿no?
Claro, pues yo estoy yendo a coloquios sabiendo que la película está muerta de antemano.
Pero que no sirvan ni los resultados, colega.
No, ¿por qué? Porque yo salgo con 170 copias. Las demás, casi todas las películas suelen salir entre 250, 350, ¿vale? Pero si luego a ti te quitan, no tienes fuerza y te quitan la mitad de los pases, yeah, porque viene, me pasó en una sala que estaba haciendo un coloquio y de repente digo, bueno, ¿y ahora cuántas hemos vendido de la siguiente? Pues estaba lleno en el coloquio. Y dice, no, pero es que la siguiente ya no es la tuya. Digo, pero si llevamos una semana y estamos en el top 2. Dice, ya, es que viene... Tron. Digo, pero ¿y cuánto habéis vendido de Tron? Dice, 8 entradas. Digo, pero entonces, ¿el mercado cuál es? Dice, que para mi jefe que le den la siguiente importante de esta distribuidora, tiene que...
Ostras, no sabía que eso iba así, ¿eh?
Tron. Y tú dices, no me lo puedo creer, tío.
Qué fuerte. O sea,
y luego la siguiente semana te quitan 80 copias. Ya tienes 50% menos de pases, menos 80 copias. Pero la película sigue peleando porque le gusta al público.
Es maravillosa la película. A mí
Muchas
me encantó,
gracias.
Ya te lo dije. Me encantó.
Qué bueno.
Y me parece muy necesaria, además.
Eso es lo que dice mucha gente en el coloquio. Todo el mundo te dice que es una película como imprescindible, como necesaria por los temas que toca. Y de repente dices, joder, y yo tengo que estar con ilusión, pero sé que está muerta la película, tiene metástasis.
Pero luego, o sea, joder, ahora, quiero decir, la gran vida de las pelis son las plataformas, ¿no? Lo que venga después.
Sí,
¿no?
Pero el problema es que yo me he tirado 5 años para hacer una película, porque a mí el cine me ha cambiado la vida de verdad, viéndola en el cine.
Yeah.
Que no pasa nada, que cambia el modelo, pero yo hago películas, una película de 5 millones de euros y 5 años de trabajo para que se vean en cine, porque en el cine no se apaga la película, porque no tienes móviles, porque no te vas a currar en medio de la película. Entonces, eso, yo he hecho 3 películas para verlas en cine,
tío,
y ya ha cambiado.
Yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo. Ahora veo una peli metiéndome más en mi casa.
Porque ha cambiado también, claro, efectivamente.
Porque en el cine estoy, el al lado que se mueve, que las palomitas, que su puta madre, que tal, que no sé qué, que no, y yo estoy en mi casa mucho más tranquilo, mucho más metido y mucho más a gusto.
En el cine ya casi nadie tienes al lado.
Hay poca
gente.
A ver, el evento cultural que era el cine ya no existe, ya solo quedan los conciertos, la música.
Y romántico
era el cine, ahora es el teatro. El teatro nunca abandona, efectivamente, el teatro es algo vivo. El concierto es vivo, pero el cine en sí, al cine le mata un constipado, quiero decir. El cine está siempre con las defensas bajas.
Si no coincide, tiene ni semillas.
No tiene, no, no, semillas, olvídate. Tiene un Madrid-Barça, un Barça-Atleti, tiene una ola de calor subsahariana que te echa del cine, tiene, yo qué te voy a decir, Eurovisión, que parece que no le afecta nada a Eurovisión. Todo le afecta al cine. El cine es la última necesidad para ir a nivel social, ¿no? Que dice, lo vas posponiendo. Y si no, ya saldrá en plataforma. Porque tú ya siempre vas pensando en plataforma.
Solo los seniors. Yo
también.
Cine.
Y yo también. Nuestra película, el día senior, la gente que va al cine, yeah, la elegía.
Yeah.
Pero es que hay mucha más. O sea, 70. Mira, en España se estrenan 1.600 películas al año. En Alemania, con el triple de salas, se estrenan 800. Es que no hay ventanas.
Yeah.
Yo ya sé que no. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar y decir, o no hacer cine, o lo haces para otra, para plataformas o tal, pero...
Oye, pero es que lo planteas como una rendición, el que tenga ahí...
No, es una rendición total.
No, tío.
Pero vamos, ni lo dudes.
Ese es tu dilema, ¿no?
Mi dilema no, porque ya lo tengo claro, además. No
sobre la experiencia del cine, hace años me contó García en una entrevista para hablar de la diferencia entre verlo en casa, para verlo, que había unos niños cuando era joven, que había colas para entrar en el cine todos los días y demás, y había unos niños viendo una película de guerra naval o algo así, entonces estaban bombardeando un barco y uno de los chavales se levantó y le dijo a los otros, cubridme que voy al baño. Porque era tal boom, el tío, bueno, es tío. Precioso, tío.
Es que
para que entiendas lo que se descubridme que voy al baño, el tío estaba acojonado, tío, te va a caer una.
Y luego además cómo se ha politizado todo el tema del cine, que es como han intentado echar toda la mierda para que la gente salga de la, como diciendo, es que el cine es carísimo. Pero vamos a ver.
Pero va a ser caro, 8 euros
un proyecto de 5 años de trabajo y 5 millones de euros. ¿Cómo va a ser caro? Pero si estás pagando 100 euros por una entrada en un partido de fútbol, pero si estás pagando por un concierto 80 euros, pero si estás pagando por la ópera 150 euros, pero si estás pagando por una copa
15 euros.
6
euros.
6 euros. 6
euros.
6
euros.
6
euros. 6
euros.
6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros.
6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6
euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6
euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 en medio del transcurso de que ha rodado la película y está empezando la comunicación de la película para estrenarla, de repente hay cosas en la vida en las que no está de acuerdo. Como por ejemplo, el genocidio de Gaza. Por ejemplo, ¿no?
Algo raro no estar de acuerdo con eso, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Pues se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, claro. Pero...
Porque no es un genocidio.
Porque es una guerra.
Es una guerra.
Y tú piensas que es un genocidio. Sí. Que de repente 70.000 personas, 20.000 niños, y dices, guerra, pero ¿dónde está el otro ejército?
Documentados, ¿eh? ¿Qué más?
Exacto, bueno. Pongamos que tú no estás como en contra de esa ocupación y de ese genocidio, obviamente, y de esa casi limpieza étnica, básicamente. Y tú empiezas la promoción de tu película, ¿vale? Pero esto no puedes con ello. Y de repente viene una dana. Y ves que la gestión ha sido horrible. Y que hay personas que tienen que dimitir. Porque hay muertes de por medio. Y de repente uno dice, ¿me pongo de perfil? ¿O me expreso en las redes sociales? ¿O te expresas con un dirigente de un equipo de fútbol porque crees que está en connivencia con políticamente, tema urbanístico y tal, y dices, joder, pues te vas a quitar a todo el mundo de la película?
Pues fíjate que los casos que has puesto, creo que en España no tiene una penalización tan grande. Lo pienso en serio, ¿eh?
¡Ostras!
Luego te paso las capturas.
O sea, quiere decir, si me llegas a haber dicho...
Gaza, mundo judío, tal, tal... Bueno...
Pero la penalización a nivel...
ni Dios va a ver la película.
O sea, el dilema es...
me expreso sobre una serie de temas públicamente.
A una costa de perder no solo tu dinero, sino el de quienes te han ayudado...
Mi dinero está perdido. Otros que me han dejado dinero...
Vale.
Y tú necesitas dormir bien expresándote. Y te crees que por expresarte estás... Tienes ahí un tema de conciencia que estás más a gusto contigo mismo. Esto es una cuestión entre dormir bien e inmolarte o estarte calladito a esperar que pase la película.
¿Cómo va la película de ese director en cuanto al público?
En cuanto al público va increíble, pero no tiene posibilidades de recuperar el dinero porque no va a estar más de 25 días, un mes en cartelera.
¿Pero iban a ir antes a ver la peli?
Es que ahí está, es que yo creo que ese público se van a ver películas estadounidenses que a lo mejor no tienen un gran guión, pero tienen muchos efectos especiales y la historia que cuentan es X, porque creo que si tú tienes conciencia y, lo siento, emociones y sentimientos por la gente, no puedes apoyar un genocidio, no puedes apoyar lo que ha ocurrido en Valencia.
Si es un proyecto que es tuyo, pero donde has puesto tú todo el dinero y lo has hecho tú, es una cosa como unipersonal, pues tú decides si quieres expresarte con una cosa o no, pero sí que me plantearía, en plan de que es un proyecto en el que ha invertido mucha gente y en el que tú lo que quieres es que tenga un máximo recorrido. Pero es verdad que creo que decir según qué cosas... me cuesta mucho ponerme en el lugar de ese director que estás mencionando, porque nunca he dirigido nada ni he hecho nada propio mío de mi creación que sea solamente de mí, pero yo no sé si esa gente pensaba ir, esos aficionados o esa gente que opina según qué cosas, pretendía ir a ver esa película antes de escuchar lo que ese director opina sobre genocidio, la gestión política, un cambio climático, un lo que sea.
¿Tú qué haces?
Pues yo creo que lo diría. O sea, yo creo que lo diría.
Expresándote.
De hecho, aparte, claro, estoy pensando en ese director y en esa película y en gente muy próxima a mí que ha ido a ver esa película precisamente por lo que ha escuchado decir a ese director de según qué cosas. Ahora deberíamos abrazarnos o que sonaran violines, Daniel Guzmán.
Qué precioso, casi se emociona.
Pero quiero que sepas que gente próxima a mí me ha dicho, no, a ver, esto se va a ver, no solo por el tema que me puede dar, sino porque amo a esta persona.
El día que yo llegue al final de mis días, quiero estar orgullosa con lo que soy y con lo que he hecho. Y para mí eso es lo más importante. Yo prefiero, a lo mejor no poder ir al restaurante que más me gusta, que me encanta comer, es lo que más me gusta del mundo, pero tener mi conciencia tranquila y saber que todo lo que he hecho es acorde con lo que soy.
¿Te habrías comido las semillas o no?
Yo ya he dicho que de a poquito, pero sí. O sea,
de a poquito.
Señores, te dejamos aquí. Mil gracias. Un beso a los cuatro.
Otro beso.
Adiós.
Otro beso, gracias. Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.